La policía de Washington DC también anunció el cierre de calles a partir de las 7 de la noche este lunes en preparación de un evento de la vicepresidenta Harris en la noche de las elecciones en la Universidad Howard, de donde se graduó en 1986. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martín, Venezuela Hoy, a nombre de todo el equipo. Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor, Alejandro Marcano, le da la bienvenida a nuestros invitados en el panel el día de hoy. Pablo Aure, profesor, abogado desde Venezuela, y estará en cualquier momento Freddy Solórzano, ex diputado y también analista político. Pero bueno, voy a comenzar con Pablo. Quiero decir, Pablo, yo sé la situación que están viviendo todos los dirigentes políticos, periodistas y ciudadanos en Venezuela, que lo que creas que te pueda comprometer en esta persecución que tiene el régimen hacia ustedes, pues siéntete libre de decir que no lo puedes hacer y nosotros perfectamente lo entenderemos. Pero bueno, quería después decir esto, ver un poco la reacción que ha tenido Maduro con lo que ha sido el rechazo en el tema de los BRICS, sabiendo que China... Y explicar un poquito, los BRICS, a quien no entienden, es un grupo que pretende sustituir al dólar, pretende sustituir a las grandes economías, entre ellas Estados Unidos, y formar desde hace años, pues, valerse sus monedas locales de los países socios, China, Rusia, etcétera. Pero Venezuela no ha sido aceptada y no fue porque China o Rusia no los quisieran, que son uno de sus principales aliados, sino que se opuso Luis Ignacio Lula da Silva, que todos entendíamos era un gran aliado del Foro de Sao Paulo y de este movimiento, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Pero se han negado y ayer estalló Maduro diciendo de todo. ¿Tu lectura, Pablo?
Bueno, esas son políticas de micrófono, Alejandro. Yo eso no lo veo como algo preocupante para la estabilidad o no de Nicolás Maduro en el poder. Recuerda que en Brasil están atravesando momentos electorales, ¿ok? Eso yo lo leería más como un mensaje a lo interno que a lo externo. Es decir, para demostrar que Lula es un presidente democrático, que respeta a la mayoría, que bueno, que hasta que no se enseñen las actas no va a reconocer. Pero ¿quiénes son los poderosos allí? Ok, Lula tiene un peso importante aquí a nivel de Sudamérica. Pero allí Putin le dio un espaldarazo, que es que es uno de los más fuertes de ese bloque, de ese eje, igual que China. Entonces, eso probablemente después del 10 de enero las cosas pudieran cambiar.
Bueno,
y pudieran ingresar. Ojo, lo que no te quiero decir... esos son movimientos económicos.
No, y políticos. Ya las elecciones terminaron. Por cierto, la alcaldía tuvo un revés, Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, este fin de semana. La alcaldía la perdieron, sí, pero no puede ser desacertado. Déjame pasar y preguntarle también a Freddy Solórzano, a ver si él opina lo mismo. Porque un tema que no aclaré es que China y Rusia lo apoyaron, pero ellos tienen una decisión como agrupación de los BRICS que aunque haya una sola persona que se oponga, no pueden aceptar. De hecho, sí aceptaron a Cuba y que no es mucha diferencia con Venezuela y también a Bolivia. Entonces, es algo personal, puntual. Probablemente esto dice Pablo Medina que se debe a las elecciones que estaba viviendo y atravesando el momento político Brasil. Pero tú opinas lo mismo en el tema BRICS y después pasamos al tema de los presos políticos y hay una información que quiero compartir y preguntarle a ustedes. Freddy, ¿qué dices?
Bueno, mira, sí, gracias Alejandro y gracias a la audiencia de Radio Martín. Precisamente eso está en el tapete ahorita porque Maduro sigue siendo el hazmerreír de los presidentes, de los expresidentes y del movimiento en sí del socialismo internacional. Se quiso presentar allá en Rusia en una reunión de alto nivel donde está el presidente de China, el presidente de Rusia y otros presidentes, incluso Lula, como uno de los representantes de los países más grandes de América, que es Brasil. Bueno, Maduro no estaba invitado para esa reunión, ni para la fiesta, ni para la reunión seria. Esto es un tema de otro nivel, de otro calado. Y, por supuesto, no por menospreciar a nadie, sino de que no reúne las condiciones. Primero, él, como estadista, como demócrata o como presidente legal de una nación, está mal visto, no nada más por los contrincantes, sino por los mismos actores y factores del socialismo. Por eso es que Petro, por eso es que Lula, por eso es que Boris, no ahora no se la pasan con él ni comparten criterios totales con él. Nosotros estamos viendo en este tema económico del BRIC, bueno, eso es una competencia de naciones desarrolladas, es una competencia del nuevo orden mundial que quieren proponer. Cada quien está tratando de liderizar, pero lo que sí es cierto es que el dólar sigue más fuerte que nunca, es la moneda con que se hacen las mayores transacciones del planeta, y además que lo siguen otros como el euro y el yen y otras monedas. Por supuesto, hay una fuerza que es como quisieran venderse como la fuerza emergente para implantar ese nuevo esquema o sistema económico mundial, pero no lo van a poder lograr tan fácil. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Primero que debe haber existir una confianza, y estos actores que están promoviendo el tema del nuevo orden mundial no tienen esa confianza en la dirigencia ni empresarial ni en la dirigencia gubernamental del planeta. Así que mucho hay que criticar todavía de Putin, sobre el presidente también de China, y de Lula, bueno, ni se diga, no porque haya sido un preso allá ha estado preso por corrupción en Brasil, y bueno, y otros de los que se creen fundadores de este nuevo esquema no tienen la fuerza arrolladora. Seguirá todavía por muchos años, es lo que con que siempre me reúno con que manejamos el tema económico para conversar y platicar y desarrollar ideas. Falta mucho tiempo para ver caer al dólar. Está muy reforzado, las operaciones mundiales se siguen haciendo en la dólar, tendencia, sí. Ya ustedes mismos lo manejan, ustedes también lo saben, la tendencia es de que el alto porcentaje, más del 60% de las operaciones bursátiles y las operaciones económicas se siguen realizando con el dólar. Así que, y menos con este tipo de calaña de supuestos presidentes, como el caso de Maduro. Presentarse en una reunión de esa, primero, no tiene el porte, ni tiene tampoco el porte, el estandarte como presidente de la República, no está legal.
Son los reveses, Freddy, que ha enfrentado. Sin embargo, esto no quiere decir que ha mermado su posición política, el acoso, el terrorismo, el apresamiento, la desaparición, el asesinato, según analistas y expertos, último de este de Edwin Santos, y bueno, el tema de los presos políticos, que era lo que quería consultarles ahora. Bueno, pasamos de los BRICS ahora al tema que me llamó poderosamente la atención, Pablo, una reunión que hubo en Colombia, porque Colombia también, así como lo mencionaba Freddy, Colombia, Chile, al igual que Brasil, han tenido posiciones en algunos puntos contrarias a Nicolás Maduro. Ahora, en la reunión de esta del COP16, donde Luna tampoco se presentó porque alega el golpe que se dio, aunque el régimen, el oficialismo lo niega, dicen que es un teatro, etcétera, Iván Gil, el canciller del chavismo, se ha reunido con Luis Murillo, el canciller colombiano. ¿Y qué le dijo cuando le hace una entrevista a Blue Radio? Eso estará en parte de un reportaje, a los que lo quieran ver, en nuestras plataformas en Facebook y en YouTube de aquí de Martín Noticias. Pues que en Venezuela no había presos políticos. Entonces, cuando yo oigo esa declaración, que era imposible, que no había ni un solo preso político, le pregunto a Pablo, ¿ahora eso es cierto?
¿Cómo no va a haber presos políticos, por Dios? Y el mismo gobierno lo ha dicho. El mismo Diosdado lo dice, el mismo Tarek lo anuncia públicamente, el mismo Nicolás, anuncian las operaciones Tuntún. Por supuesto que hay, se está hablando, no sé, 2000 y pico, otros dicen que son 1800 y tanto. Por supuesto que Venezuela es el país con más presos políticos en este momento, y sobre todo un poquito antes del 28 de julio, y luego se acrecentó, se bueno, a la no sé qué potencia, luego del 29 de julio, después de algunos brotes de protesta que hubo a raíz del anuncio del Consejo Nacional Electoral y posteriormente el respaldo que dio la sala electoral de TSJ a un anuncio sin fundamento, sin nada, no estaba argumentado o sustentado en actas ni nada, que dio el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, yo lo que te quiero decir, Alejandro, por supuesto que hay presos políticos y bastante, es más, aquí se calmaron las protestas, nadie sale, nadie habla, o se habla muy, por supuesto, no muy pausado, sino midiendo muy bien las palabras, por el temor que existe, porque es verdad, es una realidad, la persecución es una realidad, y que hable cosas que no le conviene y tenga audiencia ese discurso, por supuesto que corre el peligro de ser silenciado con un juicio, con una inhabilitación o con un encarcelamiento. Punto. El expediente, eso es lo de menos. El abogado, eso es lo de menos. El defensor, muy pocas veces tiene acceso la defensoría, una defensoría privada, a las actas de algún procesado. Y las audiencias son, bueno, inesperadas. O sea, uno no sabe ni cuándo va a tener audiencia, alguien que está detenido, cuándo lo van a presentar a juicio, o mejor dicho, las audiencias a veces las hacen en perspectiva en horas de la noche, y eso es lo que te puedo decir, pero de que existen presos políticos y sigue existiendo el peligro de que sigan aumentando esa cifra, la hay. Ahora, ¿hasta cuándo serán esos presos políticos? Yo creo que estos van a ser utilizados, como siempre se ha utilizado, como fichas de canje para eventuales negociaciones. Que guste o no guste lo que voy a decir, las negociaciones tendrán que existir. ¿Quiénes serían los voceros de la oposición o del sector? Yo creo que la vocería tiene, de parte de la oposición en este momento, tiene que reclasificar. ¿Cómo te digo? Repensarse. Yo creo que los mayores voceros, en este caso, debería ser la representación de los que hoy padecen en las mazmorras.
Bueno,
la
representación. Y ojalá sea así.
No los políticos tradicionales, los voceros que convocan, sino precisamente los que se sientan representados de verdad los presos.
Y yo estoy coincido contigo, como abogado y como persona y como periodista y como lo que sea. Creo que realmente aquí comprobaremos de qué tamaño está hecho este liderazgo, en el que todavía tiene mucha confianza la mayoría del pueblo venezolano, de María Corina Machado, porque hacer eso sería, como decimos también nosotros, una expresión muy venezolana, un tiro al suelo, ¿no? Un tiro seguro. Poner a los dolientes, no a representantes políticos que poco entienden de lo que es el tema de los presos políticos. Freddy, quiero hacerte la misma pregunta. Fíjate que después de esta declaración de Iván Gil, yo me quedé pensando, yo evidentemente, y lo estoy aclarando en este reportaje, que le digo que lo pueden buscar en las plataformas de Martín Noticias, donde tengo a Alfredo Romero de la ONG, y en Martín Noticias, en las últimas semanas, hemos colocado testimonios de madres, padres, sobre todo madres, que se han desplazado, porque la tortura no solo es meter a estos niños de 14, niñas que han sido, según testimonios de ONG como Foro Penal, pero más lo hace el Instituto CASLA de Tamara Suju, que no está en Venezuela trabajando in situ, ¿no? Han sido violadas, vejadas, puestas a desnudarse delante de hombres. Es decir, las barbaridades, electricidad, eso fue en el informe de determinación de los hechos. Todo lo que estoy diciendo son hechos que han sido comprobados y denunciados en organismos internacionales. Pero ayer escuchaba a Alfredo Romero diciendo que siguen sin permitirles defensa personal. El mismo chavismo, el que los defiende, los culpa, los imputa, y de allí no se sale. Y son 1.653, según la ONG, Foro Penal. Pero se habla de muchísimos más. Esto oficialmente, otros que no son denunciados, que no llegan a los conteos de estas cifras. Entonces, será, y coincide con Pablo, Freddy, en el tema de que serán barajitas de cambio para el régimen. Mira, yo te los libero, pero tú me das esta prebenda, o X o Y.
No, mira, primero que el número sobrepasa de esos 1.600. Los números que nosotros manejamos es 2.915 presos políticos. Por supuesto, estos son antes de las elecciones y post-electoral. Pero lo más grave de todos estos 2.915, bueno, no nada más han matado a Baduel en la cárcel, sino también a este mismo recientemente, al señor Edwin Santos, que lo acaban de asesinar. El régimen está recrudeciendo porque sabe que se acerca la estocada final. Ellos van a salir. Por supuesto, quien va a responsabilizarse ahora más directo va a tener que ser este bandido de Diosdado Cabello, que es el que está asumiendo el control de la movimiento y la ola represiva. ¿Cómo es posible que están? Y eso ya está confirmado. Por eso ahora Maduro ataca a la ONU. Atacaba a la OEA porque la OEA lo excluyó. Él se autoexcluyó de la OEA, pero la OEA no lo ha condenado. Y también ahora la ONU, viendo la verdad, viendo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, también la ONU ya ha producido informes contundentes. Eso indica que ahora, por eso ahora Maduro dice que la ONU es un circo, que la ONU no sirve para nada. Bueno, no sirve porque ahora el informe lo le atañe y lo involucra y lo responsabiliza. Pero lo más grave de esos 2.915 presos políticos es esos muchachos, esos niños menores de edad que están siendo torturados, le ponen candela en los pies, le ponen electricidad, los torturan, algunos le hacen las maldades también por sus genitales, también los maltratan, los han violado, y a mujeres también las han desnudado, y como ya tú lo decías, las están torturando. Esto tiene que ser, tiene que existir un movimiento internacional ya que nos ayude a concretar de que el 10 de enero, que ya es tarde para toda esta gente que están matando y están torturando, pero el 10 de enero la vía legal para que esta gente tiene que salir por las buenas o por las malas. Y el gobierno de Estados Unidos, llámese del Partido Demócrata o llámese del Partido Republicano, sea Kamala o sea Trump, tienen que tomar la decisión del 10 a acompañar al señor Edmundo González, a María Corina, a restituir el orden constitucional en Venezuela, porque ya el pueblo habló y hay más de 8 millones de personas que... casi 8 millones de personas que votaron, y más de 8 millones que estamos por fuera, que hubiésemos, si nos permitían votar, también hubiese sido más de 15 millones de personas votando para salir del régimen. Así que no hay tutía. Esta gente son unos malandros, están condenados por la OEA, por la ONU, por organismos internacionales. Todos los gobiernos, casi todos los gobiernos del mundo ya están al tanto de lo que va a ocurrir, por eso se están solidarizando con Edmundo González para que retorne a la patria como presidente electo que es y tome el control de una nueva democracia en Venezuela.
Pero así que bueno. Pero fíjate una cosa, cuando se habla del 10 de enero, que es una fecha para el cubano que no lo entiende, una fecha la que legalmente, según la Constitución, que además es una Constitución realizada por el chavismo, su medida, pues permitiría que después de estas elecciones, porque se acostumbraban a realizar en diciembre, el régimen las adelantó y ahora tienen que esperar este lapso y el 10 de enero debería pues asumir el control de la presidencia el candidato que ganó. Para el mundo entero, ya es una realidad que fue Edmundo González, con las actas, las copias de las actas que quedaron impresas, que vuelvo y repito, esas actas no las fabricó María Corina Machado ni la oposición, esas actas generalmente en cada centro electoral se sacaba una copia, se emitía al final, conté una copia para cada representante de partido político, para la oposición, a los que representaban a la oposición, había otros que decían ser de ese sector, para el oficialismo y para el Consejo Nacional Electoral. Actas con QR, códigos de respuesta que no pueden ser violados, y eso es lo que le ha costado al régimen, pues, duplicarlas, porque eso que se ha mostrado en el Centro Carter, en el Senado de Colombia, son originales, y habla de un triunfo 70-30 de Edmundo González. Ahora, ese 10, muchos ven imposible que Edmundo González llegue de España, donde está exiliado, a tomar el control del país. Y se habla de negociaciones, pero en Venezuela, ¿cómo se está viendo esto, Pablo? Porque tú me decías que la gente tiene mucho miedo, y es entendible perfectamente, porque lo que está haciendo el régimen es recrudecer a diario, con cada segundo, pues la represión para acallar cualquier voz opositora y disidente. Pero ¿cómo lo ven desde Venezuela esa fecha?
Mira, no quiero hablar solamente de Venezuela, sino también quiero hablarle a quienes están allá, a tu audiencia, ¿ok? Ya sabemos bajo qué régimen estamos. Ya sabemos lo despiadado que cosas que han venido ocurriendo acá en el país. Ya sabemos frente a quién estamos. Yo creo que la gran preocupación de nosotros los venezolanos
inclusive los cubanos que están viendo esto acá en el país, no lo que está pasando, sino cómo saldremos, qué hacemos y cómo lo lograremos. A ellos les voy a decir qué es lo que yo he venido sintiendo en los últimos tiempos. Aquí no hay forma ni manera ya a estas alturas, porque se habla muy fácilmente de una cooperación internacional para venir el 10 de enero con María Corina y con el mundo para que asuman, por Dios. No podemos decir esas cosas, porque diciéndola estamos alimentando algo que ya de antemano sabemos que es imposible. Porque si no pudimos, es decir, si no se pudo, si días previos inclusive al 28 de julio, ya Edmundo González, sabiendo ya en el ambiente, iba a obtener una mayoría aplastante, tuvo que refugiarse en una embajada y luego negoció, porque es así, su salida, se trasladó a la embajada de España para irse, y porque aquí no había condiciones, porque se sentía perseguido. Díganme ustedes, nada más, vamos a poner los pies sobre la tierra. ¿Cómo Carrizo? Vamos a pensar que el 10 de enero las condiciones van a ser distintas para que venga a asumir la presidencia. Yo lo que quisiera preguntarle a quienes nos están escuchando, ¿alguien se imagina en su sano juicio que el 10 de enero en la Asamblea Nacional Edmundo González Urrutia se va a juramentar como presidente de la República de Venezuela? No. Entonces, aquí yo pienso, y es lo que creo que va a ocurrir, que o lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. Lo que ha ocurrido, que aquí hemos sido cortoplacistas, y en el cortoplacismo se va poniendo fechas, que si ya casi, que el día tal, y eso viene desde hace años, viene desde el 2000 y pico. Entonces siempre se pone una fecha, que si la ayuda humanitaria entraba sí o sí en el 2019, en el 2020, no me acuerdo cuándo fue, que si no sé qué más, y siempre nos hemos sentido mal cuando pasa esa fecha y no se logra nada. Aquí lo que tenemos que decir es, estamos frente a este tipo de personas. Este tipo de personas, si lo atacamos con una fuerza que no tenemos, se va a fortalecer más, porque se va a sentir perseguido ellos cuando los perseguidos somos nosotros. Nosotros ni tenemos la fuerza, digo yo, armada, ni tenemos la manera, ni la preparación, ni la cultura, ni el código de ser despiadados. Nosotros tenemos que comportarnos como gente civilizada en un país donde el derecho y la razón no existen para los caprichos de quien, claro, de la revolución, para poder. Entonces, ojo, ellos están compuestos por seres humanos. Históricamente, los poderes se debilitan. Históricamente, la fuerza de la violencia no puede ser eterna.
Para toda la vida.
Se van a debilitar. Y entre ellos mismos se van a fracturar, porque querrán algunos vivir con estabilidad.
Pero no será el 10 de enero, como esa meta cortoplacista que tú describes. Disculpen interrumpirlos, pero se ha terminado el tiempo y les agradezco por este gran análisis a ambos, al profesor y abogado Pablo Aure y también al exdiputado y analista político Freddy Solórzano. A ustedes, nuestra audiencia orgánica aquí en Radio Martí, sobre todo los que están dentro de la isla de Cuba y les impiden tener información libre, gracias por escucharnos. Se despide este servidor, Alejandro Marcano Santelli, en nombre del equipo, Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Hasta pronto.
Martí Noticias presenta Decisión 2024.
Together we will make America great again.
And I pledge to be a president for all Americans.
Decisión 2024. Una cobertura especial con todos los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos de América.
Hoy se decide quién va a ser el presidente de los Estados Unidos.
Entrevistas, reportajes y el análisis preciso de nuestros periodistas junto a expertos invitados.
La pregunta a las 12 de la medianoche, hay un nuevo presidente en los Estados Unidos, se lo contamos aquí en esta programación especial.
Claro que sí, ese es nuestro compromiso, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información paso a paso de lo que va sucediendo en este proceso electoral.
Decisión 2024, este martes, comenzando a las 7 de la noche, por esta Radio Martí, por nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos